Fútbol y Poesía, un podcast mundialista especial de ciudadcultura.com.mx. Presentado por Los Dioses del Estadio, el primer espectáculo futbolístico mitológico de teatro interactivo. Por primera vez en Puebla, Los Dioses del Estadio.
Yo soy Arturo Ordorica y les doy la bienvenida a este podcast mundialista, donde tuve el privilegio de hablar con tres queridos amigos, Mario Alberto, Marcuán y Luigi. Esto que ustedes van a escuchar fue grabado los últimos días de diciembre del 2009. Hoy, el día de la inauguración del Mundial, sale a la luz este trabajo. Vamos a darnos cuenta unas horas más tarde de quién de todos tenía la razón. Hablaremos de fútbol, desde el fantasma del Tano de Nigris hasta la participación de México en el Mundial de Sudáfrica 2010. Todo esto acompañado de poesía y, sobre todo, buen humor. Que lo disfruten. Vamos a empezar con el polémico tema México en el Mundial. ¿Qué nos espera, mi querido Mario Alberto? Bienvenido a Ciudad Cultura.
Muchas gracias por invitarme a Ciudad Cultura, mi querido Arturo. Marco, te saludo con un gusto de siempre.
Te agradezco.
Pues, yo no sé. De verdad que creo que en todos los años que llevo viendo fútbol, que no son muchos, pero sí lo he visto con mucho interés, puedo decirte que es la primera vez que sí te hablo de una completa y total incógnita de lo que le vaya a pasar a la selección mexicana en Sudáfrica. Primer mundial en África. Un territorio no conocido y con tres rivales con los que no México no tiene gran antecedente histórico. ¿Qué te parece?
A ver, pues en este caso se habla de que Uruguay es un rival fácil, se habla de que se puede ganarle a Sudáfrica, pero hay la desventaja competitiva de ir contra el local en el partido de inauguración.
Buenas noches a los radioescuchas, al maestro Mario, que siempre es un gusto polemizar con él, porque desde la infancia lo hacemos. Arturo, gracias por invitarnos a Ciudad Cultura. Invito a todos a que sigan tu página y tus programas. Y bueno, coincido en algo, en algunas cosas con Mario. Su inicio creo que es acertado al decir que es un territorio que desconocido. El historial contra las selecciones que se van a enfrentar, pues, contra Sudáfrica son pocos partidos en estos últimos 15 años. Con Francia los partidos fueron hace muchos años, a diferencia de Sudáfrica, fueron en los 40, 50. Y con Uruguay siempre ha habido la posibilidad de ganarle, como en la Copa América, la última vez disputando el tercer lugar, que se le ganó 3-1. No sé si lo recordarás, Mario.
Sí, ¿cómo no? Sí.
Pero coincido, perdón, será una eliminatoria muy difícil.
Ahora recordemos ese grupo de Italia, Noruega, México, ¿se acuerdan?
Cuando a México le tocó estar en el grupo de la muerte.
De la muerte.
Pero hay que recordar que ahí las circunstancias eran otras. México estaba jugando prácticamente en casa.
Claro.
México estaba en Estados Unidos con un fregamadral de mexicanos llenando los estadios y aquí vamos a estar en un territorio prácticamente virgen. Ya no hablemos.
Y además vamos a ser los enemigos naturales de inicio.
Por supuesto.
O sea, tenemos en contra eso. Y el mexicano cuando juega en esas condiciones se la ve más difícil.
Se complica un poco. Mira, jugar el partido inaugural para empezar yo creo que es un enorme, enorme compromiso. Yo te voy a ser sincero, yo quería que México quedara en ese grupo porque el cabeza de serie es el que se antoja más fácil. Aunque si analizamos a fondo, siempre jugar con el que está en casa es complicado por muchos factores, empezando porque pues el público se va a volcar a favor de su equipo local, continuando también por la situación que se vivió en el Mundial de Corea y Japón, donde pues fue tan importante llenar
los estadios. Ahí sí difiero un poco contigo, Mario, en el sentido, yo de las cabezas de serie estadísticamente pedía a Italia. ¿Por qué Italia?
Yo sé que esto. ¿El campeón del mundo?
Sí, te voy a decir por qué. Yo sé que es una locura lo que estoy diciendo, pero te voy a decir, estadísticamente, México en los últimos dos mundiales, cuando le tocó con grupo con México, se empataron los partidos. No hubo una superioridad italiana sobre nosotros. Creo que el fútbol mexicano, bien lo decía el maestro Menotti en aquel juego histórico del gol poético, porque hablaremos de poesía también, sí. Y creo que el fútbol ejerce mucha poesía. El gol de Borghetti, que no me dejarán recordarlo solo.
Uno de los goles más hermosos del Mundial.
Yo creo que sí.
De los Mundiales.
Sí. Entonces creo que Italia, nuestro fútbol, porque hablemos de táctico, ¿no? Más que de las camisetas. Creo que en el táctico a Italia, el fútbol mexicano, porque es muy trabado en media cancha, le es muy difícil.
Tienes razón. Además, hay que recordar que históricamente Italia en las Copas del Mundo siempre va de menos a más. Italia siempre acaba pasando de milagro y luego se crece con el famoso catenacho, con su fútbol defensivo demoledor, duro, pesado y demoledor al ataque, empieza a ganar partidos en la ronda de
y preciso, ¿no?
Y en este caso Sudáfrica empieza con todo.
Ahora
no puede empezar bajo, no puede de menos a más.
Ese es mi reflexión.
Eso es cierto.
Sudáfrica, si hay un juego que va a poder jugar con el cuchillo entre los dientes, va a ser contra México. Porque a los sudafricanos sí les pesan las camisetas. Por ejemplo, Francia es imponente en un mundial.
Sí.
¿No? Uruguay tiene más historia que México a nivel mundialista, aunque pues no, en esta época contemporánea no es así. Pero a nivel mundial, a los sudafricanos
las
siento.
Las coronas están en su
además, es el último, es el segundo juego de Sudáfrica, Uruguay. El de México es inauguración.
Sí.
Imaginen el primer mundial en un continente negro.
Inaugurando su estadio. Con 98,000 sudafricanos abarrotando el estadio.
Ahí solo con el fantasma del Tano la libramos.
¿Querés compartir con tus personajes favoritos de Los Dioses del Estadio? Y decirle a tu papá que te lleve a ver la gran obra Los Dioses del Estadio. No olvides, vos podés salvar a Goldrock.
Sábado 10 de julio a las 19 horas, Auditorio Siglo XXI.
La voz del maestro Mario Montero, Cantos de Experiencia de William Blake. Respuesta de la Tierra.
La Tierra irguió la cabeza, sumida en el terror oscuro y la tristeza. Su luz huyó, tremendo temor. Sus rizos se cubrieron de gris desesperación. Prisioneros en la negada orilla, los estrellados celos guardan mi cueva fría y gris. Llorando, oigo al padre de los antiguos hombres, padre egoísta de los hombres, temor cruel, celoso y egoísta. ¿Podrán sentir deleite encadenadas en la noche las vírgenes de la juventud y la mañana?
Bueno, estamos aquí, se nos acaba de unir, después de escuchar el poema de Blake, a Luis Fernando Cepeda, quien dice traer un análisis fresco y revolucionario del Grupo de México en el Mundial. El micrófono es tuyo.
Señores, antes que nada retomemos historia del mundo, muchachos.
Ya lo hemos hecho.
Ya lo hicimos. Llegaste tarde.
Es que llegué tarde, discúlpeme entonces. Pero yo creo que México sí va a pasar a la segunda ronda.
No habíamos platicado de eso.
¿Y esa es la historia?
Fundamentame tu aseveración,
por favor, histórica.
¿Histórica o de futbolística, de actual?
No, la que usted nos iba a proponer como análisis fresco y revolucionario.
Iba a hacer mi análisis, de verdad, acerca de estrategias futboleras de los países a través de los años. Y me parece que Uruguay es un fútbol ya caducado, ya viejo. Que al principio fue innovador, pero ya no cambiaron. Desde que empezaron, siempre se mantuvieron en la misma línea. De Francia se me hace un fútbol que viene hacia abajo. A pesar de tener muchas estrellas, en lo individual son buenos, pero en cuanto a grupo no.
Estoy de acuerdo.
Otro buen punto.
Pero es el fútbol que más le hace daño a México.
Pero Francia colectivamente es un desastre.
Claro, pero no en este mundial. Lleva ya mucho tiempo. Recordemos que antes de que Zidane volviera, después del retiro, Francia estaba como México antes del Vasco.
Así es.
Ahora, sin papá Zidane, Francia en un mundial no funciona igual de ninguna manera.
Pero tienen muchas individualidades.
¿Pero dónde está la creatividad? ¿Dónde está el talento?
Pero tienen esas...
Recordemos que tienen a Frank Ribéry, a Patrick Vieira,
que es muy efectivo.
A Thierry Henry.
Juegan ese fútbol de bloque que es efectivo, sobre todo para equipos como México.
¿Quién piensan que va a ser la defensa central de México, que va a cubrir a Thierry Henry?
Para mi gusto tienen que ser Rafael Márquez y Carlos Salcido, no hay otro. Carlos Salcido aparte tiene la altura, tiene la velocidad, tiene la técnica para cubrir a cualquier atacante del mundo. Ya lo puede hacer, ya lo aprendió a hacer en Holanda durante muchos años. Y bueno, Rafael Márquez juega en el mejor equipo del mundo. No tenemos una defensa central envidiable a cualquier nivel, ¿no?
Bueno, ahí sí también diferiría un poco, ¿no? O sea, sigues prefiriendo a Nesta de alguna manera, ¿no?
Sí, claro, pero ya los nuestros ya...
Pues envidiable si lo pones en el caso de... mira, acá un grupo... En el caso de un Corea del Norte, claro que sí, ¿no?
Bueno, sí.
No conozco la saga de Corea del
Norte. Bueno, pero Rafael Márquez y Henry son compañeros en el Barcelona, se conocen.
No, claro. Bien. O sea, sí hay algunos elementos que México
creo
puede
que la central competir. Sí es Salcido, Márquez, es indiscutible.
Yo pondría a Héctor Moreno en la central con Rafa Márquez.
No, es muy joven. Está muy chiquito.
Pero es que
nunca han jugado juntos y exponer ahorita en un mundial faltando nada.
No se puede llegar a un mundial inventado.
Bueno, siento que es innecesario.
El mismo... Menotti lo ha dicho, el gran maestro.
Quizá pondría de líbero a Márquez y la central a Salcido y a Héctor Moreno.
Vasco no juega con líbero.
Y aparte no conoces ese sistema. México nunca ha jugado así.
Recordemos que Vasco es un 4-4-2ista clásico, típico, que maneja el fútbol de trabar en media cancha, tocar por los costados hasta abrir un hueco.
Con muchos cambios.
Balonazos en media cancha, diagonales en su momento.
Hay muchos cambios tácticos en el juego del Vasco durante el tracto del juego de 90 minutos, ¿no? Acaban parado en diamantes, luego acaban en línea, a veces acaban con dos atrás, ¿no? El Vasco es, creo que su fuerza, su músculo, porque creo que la defensa y la portería es indiscutida ya.
Bueno, ¿qué pueden ustedes de laterales? O sea, si vienen Salcido y Márquez, ¿quién de laterales? En la portería está Memo Ochoa.
Osorio es otro.
Osorio de un lado.
Seguro, y
viene el otro, el chavo de Pumas.
Efraín Juárez.
Muy bueno.
Y guardado sobre la banda derecha en la media... Pienso, Torrado va a ir al Mundial, que a mí no me gusta.
A mí tampoco.
Lo particular.
Bueno, pero Torrado juega una contención y Torrado conoce el juego europeo. Tiene esas dos grandes ventajas.
Y el Vasco confía en Torrado. O sea,
perfectamente bien.
Totalmente. Y es el que además ha jugado últimamente.
Que sería el que podría disputar ahí el puesto.
Pablo ya está viejo.
No, ya está peleado con el Vasco. Porque seamos justos, si hubiera estado en la selección no lo hubiera hecho mal. No. Pavel es un hombre con mucha experiencia ya, con un talento...
Pero ya muy viejo, ya...
Ya está muy grande, ya su velocidad ya no es la de antes. Sí. Ahora, la velocidad de este muchacho Juárez es impresionante.
Es impresionante. Sí,
yo nunca había visto un mexicano que corriera
de esa forma. El Dinamita.
Bueno, ¿qué tal el Rojitas?
No, yo sí te voy a...
En el Atlante. La saeta Rojitas.
Ah, qué Rojitas, ni qué carambas. No, no lo hacen igual. Este chico Juárez se va
a... Yo sí te voy a decir uno más rápido que...
Bueno, claro.
Que Lefra.
Pero no le meto
un gol de Pelé al
Barcelona. O sea, no le quitemos méritos a Rojitas, ¿no?
Fue el momento más grande de su vida y ahí se...
Oye, pero qué emoción, güey. No es un mal momento.
El chavo ha de estar en los cuernos de la luna el día de hoy, pero de todos modos, vaya.
Bueno, pero imagínate qué padre ver a Rojitas.
Para mí sí hay uno más rápido que Lefra Juárez, como le dice la porra de Pumas, ¿no? Es el Dinamita Barrera. Ese cuate es un velocista. Pero a nivel de velocidad que alimenta la media cancha. La media cancha de México es muy rápida.
Barrera tiene que ir al Mundial.
Está guardado.
Barrera.
Y guardado. Quizá pueda iniciar contra Sudáfrica. Tírenme a loco, pero puede ser.
¿Quién?
Barrera.
Sí.
Te voy a explicar, y tienes toda la razón, te voy a decir por qué. Porque el fútbol africano es rapidísimo.
Sí, así es.
Necesitas velocidad contra velocidad.
No hay condición.
Pero
y además, el clima va a jugar.
El fútbol de Sudáfrica no es el más rápido.
No, por supuesto que no.
Pero además recuerden,
pero la cancha sí es rápida.
Los africanos tienen muy mala cobertura de espaldas, sobre todo Sudáfrica.
Sí.
Sí.
O sea, los balonazos de Guardado hacia adelante.
Yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de nosotros conoce realmente al equipo sudafricano? Yo no.
Muy poco. Muy
yo me quedé, sí, sí, yo me quedé, pero en la época de Kumalo y de...
Doctor Kumalo.
Yo me quedé en la época del Doctor Kumalo.
Es una selección joven, digamos.
Winston,
¿no?
Fortune, ¿no?
Fortune, sí.
Sí, era legendario que Pelé, según hablaba de ellos, como si fueran el nuevo Brasil. ¿Se acuerdan que llegó a mencionarlo Pelé?
Sí, pero nunca lo fue.
No, claro que no. Pues Pelé, ya sabes que dice muchas cosas.
Pelé quiere ser cantante.
Pelé jugó un gran fútbol, el mejor de la historia, pero Pelé no sabe de fútbol.
No, sí, o sea, no sé. Ni tampoco dónde invertir su dinero, al parecer. Ni cómo educar a... Volvemos después de un corte a este emocionante
Sudáfrica
podcast de fútbol y poesía.
Tiene tres figuras muy importantes.
Amigo, camarada, Gotro, que está en problemas, esto eres el único que lo puede salvar de la garra de Spangor. También te invitamos a comprar tu boleto mágico para que participe en la prueba. Te esperamos.
Sábado 10 de julio a las 19 horas. Auditorio Siglo XXI.
Los dioses del estadio. El primer espectáculo futbolístico mitológico e interactivo.
A ver, tú hablabas de tres individualidades de los sudafricanos. Yo no los conozco. Ilústranos, por favor.
Con gusto. Y pero antes de ilustrar con los tres sudafricanos, creo que es más importante analizar de Sudáfrica, que es un equipo que juega como equipo. Que hoy día es como el Puebla, al que ustedes le van. Es un equipo sin nada, ¿no? Sin jugadores, la verdad, no tiene jugadores,
sin
no tiene nombre.
Especialmente, son un par de idiotas. Sí,
pero yo creo que está mal enfocado. Tiene la directiva del Puebla, hace mal, pero también hace muy bien porque han mantenido a Chelis, que eso le ha hecho.
Es lo único bueno que han hecho.
Pero con eso, déjame decirte
que lo han mantenido.
Chivas, al equipo al que le voy, yo quisiéramos tener a Chelis.
Ah, claro, cualquier equipo en México quisiera tener a Chelis, es el mejor motivador.
O sea, sin nada, pero no es motivador, ese es un mito. Para mí es más que ya un motivador.
Aprendió, ya aprendió.
Es un hombre que sabe de táctico.
Ya aprendió.
No, pero, o sea, aprendió la cuestión de la experiencia en primera, pero siempre supo de fútbol.
Sí, bueno, a mí claro, siempre
que sea el deportivo.
Pero a lo que yo me refería.
Bien el deporte.
A lo que yo me refería es que nadie motiva a sus jugadores como Chelis. Nadie los hace jugar en conjunto. Y pues cualquier equipo del fútbol mexicano lo quisiera tener. Bendito sea Dios, el Señor nació en Puebla.
Pero a lo que voy, Mario, es que no solo es un gran.
La basura de directiva que tenemos no tiene ni qué hacer aquí.
Pero Chelis es que Chelis es un gran ejemplo en el fútbol global, a lo que voy, a lo que quiero decir es esto. Chelis hace de un equipo de fútbol como el Puebla sin jugadores de renombre, con una nómina
bueno,
muy baja.
Con renombre, pero ya en sus últimos pasos como
pero,
Borghetti, ¿no?
Claro.
¿Cómo están? Bueno, estuvieron.
Claro, bueno, y lo que quiero decir entonces es que ese Puebla juega en equipo, juega bien, juega fútbol club.
Sí.
Ese es algo que, por ejemplo, el Real Madrid, clubes como el Real Madrid, no entienden.
Bueno,
no juegan como equipo.
Es un desastre.
Entiéndeme ahora eso.
Sí, claro.
Sudáfrica es un ejemplo de. Es un equipo que su peligro es que juegan en equipo.
Lo contrario de los franceses, que no saben jugar
exacto,
en equipo ni a que los enseñaran.
O lo contrario de los uruguayos, porque ellos tienen a Forlán. Aguas con Uruguay,
no
que tienen a Forlán.
A ver, ¿quién sería
no obstante,
delantero?
Es un fútbol viejo, como dice Luis, tienen un jugador muy revulsivo como
Vela.
Es Forlán.
¿Quién puede ser nuestro delantero Vela. Sorpresa en México para el
Mundial? Ah, no, sorpresa no. Vela tiene que jugar el número 9.
¿Creen que sea nuestro goleador Vela?
No.
¿Es el goleador que México necesita?
No es goleador, pero es el único que tiene el juego europeo. Que...
La delantera me queda muy, muy, muy hecha, ¿eh?
A ver.
Guille, Dos Santos y Vela, ¿no?
Por supuesto.
Es la apuesta del Vasco, o sea...
Y Cuauhtémoc
le
en el
funciona,
segundo tiempo, ¿no?
Cuauhtémoc, sí, claro, intermitente, porque ya Cuauhtémoc no te aguanta un partido.
Sí, no,
Cuauhtémoc
no.
Va de símbolo.
Es la gran polémica, ¿no?
Fíjate que a mí Siña nunca me ha gustado.
A mí Siña es un jugador que cualquier equipo lo necesita.
¿Sabes por qué creo que no? Porque ya el Vasco armó su sistema.
Sí. No, claro, ya Siña no va. Me queda muy, pero yo lo extrañaría porque es un jugador de la pausa.
Pero ¿sabes qué pasa?
Es atípico en el fútbol de hoy, Mario.
Pero se me hace un armador corriente. No se me hace un armador fino. Bueno, no se me hace un armador
pero
con
dime
talento.
Dónde vamos a conseguir.
¡Ah, no lo tenemos! Sí, no estoy diciendo que... No existe ese tipo de jugador en México.
No coincido.
Pescadito Ruiz a la selección.
Hay que recordar el juego de Siña contra Argentina, ¿no? México-Argentina en el último Mundial. Si eso no es ser fino y construir una media cancha, un estratagema que se le complicó a los argentinos, Mario, entonces no sé qué, ¿tú qué pidas?
No, pues yo pido...
De México,
si
porque...
Si yo quisiera, yo te pido un Messi, yo te pido un Ronaldinho.
Yo a Messi no lo quiero en mi selección, porque Messi en selección juega muy mal.
¿Quién sabe si con la verde?
Pero es que siempre...
Si se puede, de un cielito lindo se nos va para arriba.
No, bueno, obviamente un Messi, todos quisiéramos un Messi, a un Javi, a un Iniesta.
Luis Fernando.
No te gusta.
Por favor, ¿qué aportas a la polémica, por favor?
No, pues que sí, ya está hecho el esquema del Vasco, güey. O sea, el que le funciona más como en ese caso de armador es Cuauhtémoc. No hay otro.
Pero Cuauhtémoc no es un armador como tal.
No te va a aguantar.
Pero, ¿sabes? Contra Uruguay, Cuauhtémoc puede ser fundamental.
Claro.
Porque los tiene medidísimos.
Otra, por ejemplo,
contra
que
Francia,
no llevaría...
Contra Francia, porque el juego es más rápido y más fuerte.
Ahora, los uruguayos...
Para eso hay que meter a los jóvenes.
Los uruguayos...
Magallón es otro que está, seguro, en el Mundial.
Sí. No, pero Magallón, después de que se rompió el brazo, güey, ya no...
Pero seguro está, si
no,
así
no,
lo vuelve
no,
a meter.
No, lo ha hecho muy bien.
Pero, no sé, yo llevaría más al Maza Rodríguez.
Va a ir más a Rodríguez.
Seguramente.
Sí, tiene que ir.
Es jugador de selección.
¿No? Y es un jugador que se adapta a cualquier sistema.
No estaría de acuerdo, pero...
Sí, a mí sí me gusta.
A mí me gusta mucho. Es un jugador que sabe salir jugando. Es muy raro.
Sabe qué hacer con el balón. Lo que pasa es que a veces le gana, le traiciona su temperamento.
Pero es un jugador con
además de los pocos defensas altos que existen.
Y más en su posición, ¿no?
Claro.
Sí. Además es de los pocos defensas altos que existen en la defensa de México. Bueno, en México en general.
No, y lo que dice Mario es cierto, ¿no? El Maza es un jugador técnico. Remata muy bien de cabeza. También ha metido goles para el equipo del Guadalajara históricos, ¿no? Que han valido mucho, ¿no?
No, lo sabe hacer muy bien y él juega una posición clave en la cual puede manejar a sus compañeros para prepararlos a recibir un ataque del tipo francés, del tipo de los mismos sudafricanos que juegan un juego muy de conjunto.
A ver,
yo creo que sí lo necesitamos.
Que tienen razón, o sea, Sudáfrica no es una selección poderosa, pero díganme quién en su país no es poderoso.
Vamos a cerrar el bloque ahora preguntándoles, para pasar a analizar el conjunto que es el Mundial. ¿Lugar de México en su grupo?
Yo creo que México pasa en el segundo lugar de su grupo después de Sudáfrica. Uruguay sí es un equipo bueno, es un equipo que siempre ha sido una potencia en Sudamérica. Tiene títulos mundiales que están en la vitrina ya empolvados desde que sus tatarabuelos eran jóvenes. Pero bueno, los uruguayos fuera de Forlán y fuera de una defensa grandota, no les veo una gran referencia en un gran juego de conjunto. Y Francia en conjunto es un verdadero desastre. A pesar de que tiene a Henry, que tiene a Vieira, que tiene
a
Frank Ribery.
Pero tienen a Blatter.
Y a Sepp Blatter, amigo y poeta. Guionista de Hollywood.
Quizá, pero yo creo que los franceses a la hora de llegar al Mundial no van a llegar ni como la Francia de la Eurocopa, ni como la Francia del Mundial pasado. Sin papá Zidane, Francia no es lo mismo. Entonces yo creo que los sudafricanos, en base al hecho de estar en casa, yo también iba a hablar un poquito de que a lo mejor les pitan a modo para llenar los estadios. Se vio en Corea y Japón cómo lo pitaron a los coreanos, que a pesar de jugar más feo, que yo nunca he visto un fútbol mundial tan gacho, sí, pero les pitaban a modo para que llegaran y llenaran los estadios.
Totalmente.
No me gusta pensar mal de nadie.
El juego con la comprobación de lo que hice varios, el juego contra España, ¿no?
Qué barbaridad.
Le roban dos penales, un fuera de lugar, o sea, tres goles le quitaron.
Lo más vergonzoso.
Y le regalan un penal a Corea del Norte. O sea,
y encima aplauden.
Perdón.
Bueno, conclusión, por favor.
Goldrock ha sido atrapado por Fangor y vos sos el único que lo puede salvar. También te invitamos a que participes de la forma para salvar a Goldrock con un sinnúmero de pruebas y la mejor diversión del mundo. Te esperamos.
Te esperamos. Te esperamos.
Sábado 10 de julio a las 19 horas. Auditorio Siglo XXI.
Los dioses del estadio. El primer espectáculo futbolístico, mitológico e interactivo.
Me la voy a jugar en dos líneas. ¿México pasa en primero o no pasa? Mi primer línea es, voy a los marcadores, voy a un 1-1 con Sudáfrica o un 1-0. Francia creo que va a empatar todos sus juegos, porque es cierto, es como en el amor, que ahora que estamos hablando de poesía, en el fútbol pasa lo mismo, cuando después de que se va un genio o el gran amor, siempre queda un abismo y generalmente la siguiente etapa que llegue es muy gris, muy oscura y es simplemente un trámite para poder limpiarse, para poder recibir lo nuevo, ¿no? Y Uruguay, pues ya se dijo, es un equipo viejo, que juega muy viejo, con una o dos figuras, Lugano, Forlán, pero muy lentos, muy pesados, y creo que ese partido creo que es el partido a modo para la selección y para coronar ese primer lugar, ¿no? Viniendo de dos empates o de cuatro puntos.
Cierto.
Sí, yo también creo que México va a pasar en primer lugar, pero yo creo que Sudáfrica no pasa. No sé, o sea, creo que, de hecho, es más factible que pase Uruguay.
Puta, pero jugar en casa.
Engarrotar las
piernas. Estás hablando de un país que históricamente, déjame que me vaya un poquito del fútbol y me vaya a la historia, estás hablando de un país que vivió en una política de apartheid 45 años, de un país en el cual los negros eran tratados peor que la basura, de un país... Ahora ya las cosas han cambiado un poco. Todavía.
Vivimos en un mundo complejo y cruel. Lo sabría cualquier poeta,
sí,
claro.
Cierto.
Pero sí, ha cambiado
cierto,
un poco.
Cierto,
¿no?
Pero ahora hablamos del Rainbow Nation y la madre. Sudáfrica ahorita históricamente está en el momento más alto de
Desmond como Tutu, un país tal, Mandela.
Como país, como tal, como potencia líder en la África del siglo XXI.
Diplomacia son líderes
por supuesto
en África,
¿no? Yo creo que todos esos factores extra cancha van a servir a los sudafricanos, les van a pesar mucho a los sudafricanos.
Yo también, ¿no? Es lo que les decía, van a jugar el primer partido con el cuchillo entre los dientes,
a muerte.
Es lo que yo decía, y el primer partido sobre todo, Porque es donde ellos, según ellos, pueden más. Porque Uruguay tiene historia, Francia tiene historia, y al visitar las computadoras como jugador, puede pesarles más que cuando vean a México. No hemos
pero es que también nada. Sudáfrica tiene la inexperiencia, entonces tiene, corre el riesgo de no saber manejar sus marcadores.
Va a ser un partido muy complejo que va a destapar el primer gol. Sí. Eso, el primer va a caer sí. Un gol en el Mundial, y creo que no tan lejos, ¿eh? Aunque nos puede sorprender el típico 0-0 de los las inauguraciones, pero puede ser un muy buen juego.
El primer gol viene en el minuto 15, del 15 al 20, en ese partido.
Ahora, lo que yo creo es que Sudáfrica se va a jugar el lugar con Francia y México con Uruguay. Yo creo que son los partidos claves entre ellos.
Cierto, cierto.
Porque supongamos que México-Uruguay, sí, el que gane ese partido con lo que pepene contra Francia y lo que genere contra Sudáfrica, puede llegar a los 4 puntos que son los que te dan el pase.
5, 4 no te dan el pase, 5 sí te lo dan. 5 sí. Y dependiendo...
4 sí te lo dan. México
cinco,
ya ha calificado
no te
con
lo
4
dan
puntos
seguro,
los últimos
5 te ponen un 85% de probabilidad de pasar, pero...
México ha pasado
este puede ser un grupo atípico de donde los 4 puedan tener 5 puntos y los goles...
Eso sí, los goles.
No sé si recuerdas que en 98, los goles van a ser bien importantes. En 98 o en 94 todos quedaron con 4 puntos. Así y es. Fue por goles. Así y esos 4 puntos no te aseguraron
sí,
un lugar.
Es un grupo que se va a determinar por goles. Por eso los goles equipos deben salir a ganar. Y eso nos puede dar 3 buenos encuentros por cada equipo que emocionen a todo México.
¿Qué es la ventaja? Porque Uruguay y Francia siempre salen a, nunca salen a meter 3 goles, siempre salen a meter un gol.
Sí. El problema es que si a México le meten un gol al principio los uruguayos, la vamos a sufrir.
Se complica
mucho,
la vida.
Mucho.
Ahora, algo me gusta de la diferencia del Vasco dirigiendo la Copa del Mundo de Francia, lo que...
Tiene deudas, de Corea, Mario, con su afición.
La Copa tiene deudas con su afición, y aparte el señor ya aprendió a jugar con sistema.
Sí.
En el momento que se fue a Europa aprendió a jugar con sistema. Sí, sí. Y yo creo que eso le puede servir a México mucho a la hora de jugar con Sudáfrica y con Uruguay. Hay muchas veces el sistema le llega a ganar a las ganas, le llega a ganar al talento. Yo creo que Javier Aguirre es más que capaz. Yo creo que México, como nunca en su historia, ha tenido los elementos con experiencia europea y con talento. Yo desde... pues desde este último proceso mundialista siempre he dicho que México está en su mejor momento futbolístico en cuanto a talento, en cuanto a jugadores.
En cuanto a talento, sí, en cuanto a juego, yo no, Mario. Yo no consideraría, yo por ejemplo, soy un amante de la selección y del uniforme de esa selección que era la del calendario azteca, no sé si
sí,
la
sí.
Para mí esa selección jugaba hermoso. Esa selección jugaba fútbol para mí hermoso, un fútbol total, un fútbol abierto, un fútbol sin complejos,
un fútbol verdadero.
Regatear puntos.
Un fútbol que ganaba con sus con su propio.
Con pocas seguridades atrás.
Recordemos que contra Alemania estuvimos acariciando el pase soñado porque era un pase jugando bien.
Y los tuvimos con la lengua de fuera los alemanes, nomás que el cabrito le estampó el poste.
Y Rodrigo Lara.
Y Gatillero Palencia falló un mano a mano ahí, también tremendo.
Estoy de acuerdo. Pero ahorita yo creo que en el fútbol moderno, que es de sistema, tenemos un entrenador a modo. Un entrenador que conoce el fútbol moderno, que conoce el sistema y que conoce la idiosincrasia del jugador mexicano. Yo creo que tenemos la mejor combinación, para mi gusto. Yo creo que México pasa en primer lugar. Me gusta lo que dice Marcuán, que pasa en primer lugar o no va a pasar. Pero espero que sea así, porque yo soy optimista y yo creo en mis
jugadores. Y además no queda de otra. No queda de otra. O sea, México tiene que pasar sí o sí en primero, porque... El siguiente switch de México, el siguiente juego es contra Argentina o Nigeria.
Durísimo.
¿Quién prefieren? Yo prefiero a Nigeria por muchas razones.
Totalmente. Bueno, los voy a citar para, después del partido contra Sudáfrica, grabar un episodio donde cotejemos esto y quizá estemos viendo la tragedia que no contempló ninguno, que es México en tercero por goles, queda fuera del Mundial. Vamos a ver qué pasa. Va a ser un mundial divertido. Esperemos que sea mejor que el de Japón-Corea.
Pésimo.
Volvemos después de un corte
a
seguir platicando con Mario Montero, Marco Antonio Puente y Luigi Cepeda.
Fútbol y poesía. Un podcast mundialista especial de ciudadcultura.com.mx. Presentado por
Los Dioses del Estadio.
El primer espectáculo futbolístico mitológico de teatro interactivo. Por primera vez en Puebla, Los Dioses del Estadio.
Sábado 10 de julio a las 19 horas, Auditorio Siglo XXI.